Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Al menos 9 muertos y 40 heridos deja una fuerte explosión en el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba.
Detonación en un edificio de Madrid, en España, provoca la muerte de 2 operarios y deja heridas a 18 personas.
El líder del Clan del Golfo, alias Otoniel, declara inocente de los cargos de narcotráfico.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que el bloqueo ruso a la ciudad de Mariupol es una tortura.
En noticias nacionales, jueza define para el 11 de mayo la audiencia en la que se tratará la acción de protección de Guadalupe Llori en contra de los miembros del CAL.
La policía notificó a 93 asambleístas tras la denuncia de Llori por supuesto incumplimiento de orden de autoridad competente.
La Comisión de Ética del Legislativo recomienda archivar la denuncia en contra de Fernanda Astudillo por presuntamente haber gestionado pagos.
La ex asambleísta Nivea Vélez solicitó a la Corte Nacional la suspensión de la pena de 1 año de prisión y aseguró que fue víctima de violencia política.
La Procuraduría General del Estado afirma que el habeas corpus de Jorge Glass es nulo porque no fue notificado a la entidad.
El Ministerio de Justicia de Bélgica afirma que no aceptará una extradición de Rafael Correa.
Unión Nacional de Educadores se declara en huelga de hambre hasta que el gobierno cumpla con la equiparación salarial.
Con el auspicio de...
Ven al Open Class de la PUCE, este 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana.
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.
I am Beyond the Stars by Lepar.
Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Mientras la Fiscalía inicia una investigación previa a 93 asambleístas que dieron vía libre a la conformación de la comisión que evalúa a Guadalupe Llori, los legisladores reaccionan indignados. La respuesta de la fiscal Diana Salazar ha sido categórica al negar interferencia alguna en la función legislativa. Salazar aclara que esta investigación es una fase preprocesal que solo busca saber si se ha cometido o no un delito. Pero esta desprestigiada asamblea no quieren ser siquiera investigados. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez, aquí comienza Notimundo Estelar. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos ya terminando esta semana, estamos 6 de mayo. Hablaremos hoy con el abogado Esteban Torres, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Con él hablaremos justamente sobre este tema, sobre la investigación que la Fiscalía abre contra 93 asambleístas.
Estará con nosotros también la licenciada Memfesi Eversley, jefa de contenidos internacionales del sistema informativo de la televisión cubana, para hablar de lo último respecto de la explosión en Cuba que deja al menos, hasta el momento, 9 muertos.
Y con el licenciado Luis Galarra Gales, gerente de comunicaciones de Kipor, conversaremos acerca de la eliminación del certificado de vacunación y el uso de mascarillas en el aeropuerto. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Y te invitamos a que te conectes a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa con un clic a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, o nuestra cuenta de Twitter @NotimundoEC, por Facebook FM Mundo 98.1 Quito, o instala en tu móvil nuestra app en FM Mundo 98.1.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Luego de que la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, y los miembros del Consejo de Administración Legislativa, CAL, no llegaran a concretar un encuentro de conciliación, la jueza Raquel Herrera, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Mariscal, en la ciudad de Quito, definió para el próximo martes 10 de mayo a las 9:20 el desarrollo de la audiencia en la cual se tratará la acción de protección que impuso Yori en contra de la mayoría de los integrantes del CAL. El pasado 27 de febrero, la magistrada Herrera planteó a las partes que en el plazo de 5 días lleguen a algún tipo de conciliación que evite la realización de este proceso legal. Sin embargo, ni Yori ni los legisladores Virgilio Saquicela, Yesenia Guamaní, Darwin Pereira, Ronnie Aliaga y Joana Moreira se reunieron para alcanzar un acuerdo que solucione sus diferencias. Yori planteó la acción de protección para dejar sin efecto la calificación de la denuncia presentada en su contra, por supuesto, incumplimiento de funciones. El 11 de abril pasado, tras una apelación a la presidencia de Yori, el CAL calificó la denuncia presentada por el legislador Esteban Torres.
Y a propósito de estos temas, la Fiscalía General del Estado envió la notificación sobre el inicio de una investigación a 93 legisladores que fueron denunciados por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, por supuesto incumplimiento de orden de autoridad competente. El documento fue entregado por servidores policiales en las ventanillas de la gestión documental del Palacio Legislativo la mañana de este viernes 6 de mayo. Frente a este tema, la fiscal general Diana Salazar dijo que las indagaciones buscan determinar si se ha cometido o no un delito. Esto fue lo que dijo.
En el caso de la denuncia presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional el pasado 26 de abril por el presunto delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, Fiscalía ha iniciado una investigación previa, que es una fase preprocesal que permite recabar elementos de cargo y descargo con la finalidad de descubrir si se ha cometido o no un delito. Es importante que los ecuatorianos tengan claro que esta Fiscalía General del Estado no ha interferido ni interferirá en ninguna de las otras funciones del Estado. Es necesario hacer de forma enfática esta aclaración ante los comentarios infundados, malintencionados y sin base jurídica que han circulado esta mañana, con la clara intención de confundir a la opinión pública e involucrar al sistema de justicia en una pugna política. Ecuatorianos, como he dicho en ocasiones anteriores, es importante que nos mantengamos vigilantes de las actuaciones de todas las funciones e instituciones del Estado, con la finalidad de no permitir que se politice la justicia ni se juegue con la fe pública.
El Comité de Ética aprobó el informe sobre la investigación que realizó en contra la asambleísta de UNES, María Fernanda Astudillo, quien supuestamente habría gestionado recursos públicos. Una de las prohibiciones establecidas en la Constitución para los legisladores. El documento recomienda al Pleno de la Asamblea el archivo de esta denuncia porque no han sido suficientemente justificadas las conductas que se presume configurarían la prohibición legal. José Chimbo, presidente del Comité Legislativo, aseguró que Astudillo no cometió ningún delito.
Sí, la asambleísta nunca gestionó. La asambleísta, en marco de la fiscalización, hizo uso de ese instrumento legal solicitar la información. Como todos los asambleístas tenemos la función, como señala el artículo 120, la función de legislar y de fiscalizar. En ese sentido, la asambleísta solicito información y se cumpla que se cumpla como institución lo que se comprometió, mas no hubo tráfico de influencia en gestionar recursos públicos.
Y la defensa de la ex asambleísta por Loja, Nivea Vélez, solicitó la suspensión condicional de la pena en la Corte Nacional de Justicia. La ex legisladora fue sentenciada a un año de cárcel por el delito de concusión. Los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Adrián Rojas, al tener el convencimiento de los hechos, las infracciones, la responsabilidad y la culpabilidad, condenaron a Vélez en calidad de autora. Según el tribunal, se da por probado que, siendo legisladora, Nivea Vélez, entre el 2009 y el 2013, exigió cuotas no debidas a funcionarios de su despacho de manera directa y a través de otros funcionarios y colaboradores que le realizaban recordatorios a través de correos electrónicos, determinaciones o pagos que no eran debidos.
En Notimundo, a la carta, Jorge Avedrao, asambleísta por el Partido Social Cristiano, explicó que el pedido de información que realizó al titular del Registro Civil sobre el retraso en la entrega de cédulas y pasaportes responde a denuncias ciudadanas y a su rol como legislador.
¿Qué me motivó, Gisela, en realidad a hacer este pedido de información? La denuncia ciudadana diaria y también decirnos y decirle con claridad hoy aquí en su noticiero que muchas ocasiones me han dicho que han tenido que caer en manos de tramitadores. Estamos volviendo a los tramitadores, que ellos sí tienen acceso a la información, que sí tienen acceso a poder dar cédulas y pasaportes en corto tiempo por un precio ya estipulado a través de ellos. Imagínense, eso se llama corrupción. Y nosotros no podemos permitir que eso pase en el país.
Vamos con otros temas. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, afirmó que la resolución del habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass es nula porque la institución no fue notificada sobre la audiencia en la que se determinó otorgar este recurso. La Procuraduría busca que se revoquen los defectos de esta acción legal para que Glass vuelva a prisión. Y según Salvador, tiene tres argumentos principales para presentar en el encuentro de apelación. Aunque aún no hay fecha para esta audiencia, debido a la solicitud presentada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad, SNAI, sobre el habeas corpus, la Procuraduría ya prepara sus argumentos porque también ha solicitado ser parte de esta apelación. El 5 de mayo, la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena notificó que se realizó el sorteo de los tres jueces que conocerán el recurso de apelación. Ellos son Silvana Caicedo, ponente del tribunal y presidenta de la Corte Provincial, Clever Franco y Juan Camacho. Ellos tienen la decisión de cambiar o no las medidas dictadas a favor de Jorge Glass el pasado 9 de abril y se tendrán que pronunciar hasta el 16 de mayo.
La oficina de la Interpol de Santo Domingo en República Dominicana informó el pasado 4 de mayo a las autoridades ecuatorianas que detuvo a Pedro Vicente Saona, uno de los 13 procesados por delincuencia organizada en el caso Las Torres, pero su juzgamiento no ha podido iniciarse, pues permanecía prófugo desde que se emitió una orden de prisión preventiva en su contra. En ese caso, la Fiscalía investiga una supuesta estructura que gestionó y cobró sobornos a proveedores del Estado a cambio del desvanecimiento de glosas y el pago de facturas atrasadas. Saona también fue procesado por otro caso de cohecho. En ese procedimiento se indaga el cobro de sobornos por parte de Pablo Celi, ex contralor del Estado, a través de una fachada empresarial creada por Esteban Celi junto a Saona.
Y el gobierno de Bélgica confirmó al equipo de abogados del expresidente Rafael Correa que su estatus de refugiado político le protege frente a una hipotética extradición después de que las autoridades ecuatorianas anunciaron el iniciado de los trámites. De acuerdo con un medio de comunicación internacional, el Ministerio de Justicia belga, a través de su Dirección de Legislación, Libertades y Derechos Fundamentales, afirmó que ese país no aceptará ninguna petición de extradición de Ecuador. Bruselas también garantiza que no atenderá ninguna solicitud judicial de índole internacional si se entiende que hay motivos políticos, como consta en la respuesta de la autoridad de Bélgica a un correo electrónico enviado por los abogados del exmandatario.
Y tras este pronunciamiento del Estado de Bélgica, el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, evitó hablar sobre la presunta posición de ese país ante el pedido de extradición de Rafael Correa. Lo que he leído es una comunicación de una empresa de relaciones públicas o del abogado de Correa. No voy a dar una opinión respecto a las conversaciones a muy alto nivel que tiene el gobierno ecuatoriano con el gobierno de Bélgica, que se encuentran en su mejor momento. Lo importante es mencionar que en Ecuador no hay persecución de la justicia, dijo Holguín al ser consultado sobre el tema.
Y la presidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, dijo que rechazan que se les vincule con el excontralor Carlos Pollitt, quien está siendo procesado por supuestamente usar el sistema financiero de Estados Unidos para lavar y ocultar dinero de sobornos obtenidos en Ecuador. Mediante un video, Guiñaga instó a Pollitt a dar nombres de quienes se beneficiaron de los fondos del Estado.
La Revolución Ciudadana es un movimiento que se debe a la gente. Y en nuestro accionar, hemos comprobado que trabajamos en forma transparente y clara. Por eso rechazamos categóricamente que hoy se nos pretenda vincular con el procesado e investigado señor Carlos Pollitt. Por lo tanto, exigimos que el señor Pollitt diga la verdad, que dé los nombres de aquellos corruptos que se beneficiaron de los fondos públicos de los ecuatorianos. Basta de pretender confundir a los ecuatorianos. El Ecuador es más que el anticorreísmo. Por eso exigimos hoy la verdad. Los corruptos siempre fueron ellos.
Notimundo. Información inmediata.
Regístrate en el Open Class Presencial 2022. Ven a la PUCE y descubre un entorno de aprendizaje gratuito con acceso a diferentes aulas categorizadas por carrera. Inscríbete en www.puce.edu.es/openclass. Nos vemos en la PUCE. Por el Jardín Consciente a Mamá, del 5 al 7 de mayo, visita la Feria de Belleza de 3 a 7 de la noche y recibe increíbles servicios de nuestras marcas Collage, L'Occitane, Coquelicot, Workout, Push y Eyebrow Design. Te esperamos en el nivel 2 en Mall El Jardín. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo. Hospital Metropolitano. En I Am Beyond the Stars by Leparca tenemos estudios desde $108,000. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, rooftop y mucho más. Ven y visita la obra y agenda ya tu cita en www.iambeyondthestars.com o también puedes llamarnos al 098-854-6364. Vive tus sueños a otro nivel.
Y te invitamos a que te conectes a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa con un clic a www.fmmundo.com. También a través de YouTube en FM Mundo Live. Nuestra cuenta de Twitter, @NotimundoEC. También en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito. O instala nuestra app en tu móvil, FM Mundo 98.1.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Se acerca ese gran día para recibir a tu bebé. En Hospital Metropolitano contamos con todo aquello que ronda por tu cabeza. Seguridad, tecnología, el mejor equipo médico y la más completa área de neonatología. En Hospital Metropolitano sabemos que quieres atesorar ese mágico momento en el que contemplarás a tu bebé por primera vez. Entendemos la experiencia que quieres vivir. Consulta sobre nuestros paquetes. Metromaternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer. Llámanos 1-800-H-METRO. Síguenos en redes.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. Ni idea.
Mole el Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceló Maya Palace con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
Sebas, ¿cómo vas?
Hola, Ale, sabes que aquí un chance preocupado.
¿Y eso?
Es que cacha que ya mismo salimos del cole y yo todavía no sé qué carrera seguir.
Ah, es eso. Nah, tranquilo, para eso está el Open Class de la PUCE.
¿El Open Class de la PUCE?
Sí, la PUCE este 14 de mayo abrirá sus puertas con clases demostrativas gratuitas de todas las carreras, desde las 9 de la mañana. Podrás entrar con tus padres igual si quieres, así sabrás cuál carrera mismo seguir.
Eso es justo lo que necesitaba. A colita entonces y vamos al Open Class de la PUCE.
Ven al Open Class de la PUCE este 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Regístrate en www.puce.edu.es y deja tu huella.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
La Fiscalía notificó a los 93 asambleístas denunciados por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, por supuesto incumplimiento de orden de autoridad competente después de que aprobaron cambiar el orden del día y dar paso a la creación de la comisión pluripartidista ad hoc.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
18 horas 24 minutos, hacemos contacto este momento con el abogado Esteban Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano y quien ha presentado estas denuncias en contra de la presidenta del Legislativo, Guadalupe Yori. A propósito del tema, también la Fiscalía abre esta investigación en contra de 93 asambleístas. Asambleísta Torres, muy buenas tardes, Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Buenas tardes, estimado Fausto, ¿cómo ha pasado? Las órdenes.
Gracias, asambleísta. Bueno, la Fiscalía ya se han presentado esta mañana para recabar información, se entiende, y se inicia esta investigación a los 93 asambleístas. Hay incomodidad entre algunos de ellos, al menos lo han hecho público. ¿Por qué se incomodan?
Perdón, discúlpeme, tuve un problema con el audio, no le pude escuchar la pregunta bien.
No se preocupe, la Fiscalía abre esta investigación contra los 93 asambleístas, pero hay ya inconformidad y rechazo por parte de algunos, se ha hablado inclusive de interferencia de la Fiscalía en las labores del legislativo, pero ¿cuál es la incomodidad al respecto?
Sin duda alguna, esta ya es la cuarta acción que propone la presidenta para aferrarse al cargo. Van dos acciones constitucionales, una medida cautelar que fue revocada, una acción de protección en la cual tenemos una audiencia la próxima semana, una primera denuncia penal con petición de que se allanen oficinas, se intercepten teléfonos de los miembros del CAL, y una última denuncia penal contra 93 asambleístas por básicamente cumplir sus funciones, que fue conformar la comisión. Esto, más allá de lo anecdótico, es inconcebible, es absurdo, es la degradación total de la presidencia de la Asamblea, y sin duda esto nos da solo más fuerzas para seguir luchando para que este tema se concrete y haya un cambio positivo, ojalá, en la dirección de la Asamblea, removiendo de su cargo a la asambleísta Yori.
Ahora, bueno, de aquí lo que se aclara es que es una investigación, es una fase preprocesal, además es lo que la Fiscalía de oficio tenía que hacer tras la denuncia. ¿Por qué se reclama la acción de la Fiscalía como tal? Y bueno, entiendo, bueno, yo lo reclamos primero, a la presidenta.
Tuvo una primera parte esta denuncia a la Fiscalía. Esta denuncia presenta a la presidenta con el coordinador jurídico de la Asamblea, que funge como su abogado personal y que comete peculado al hacerlo, solicitando la detención de los 93 asambleístas por cometer supuestamente un delito flagrante. Eso fue lo que pidió. Eso fue lo que pidió. La fiscalía no dio paso a ese chiste, evidentemente.
El propio coordinador jurídico de la Asamblea.
Así es, así es. Y eso lo hacen el mismo día que se conforma la comisión. Acuérdese que eso fue un miércoles. Me parece que el jueves tuvimos una audiencia constitucional. Pero lo más grave de todo esto, como le digo, es sin duda buscar la injerencia de otras funciones en la Asamblea. Afortunadamente yo escuché una declaración de la fiscal general muy clara, en el sentido de que le ha tocado notificar porque es lo que compete en este, en el proceso.
Porque es básicamente lo que corresponde, se inicia una investigación previa y lo que corresponde es notificarles e iniciar este proceso porque hay una denuncia en medio.
Yo si yo hubiera estado en el rol de fiscalía, créame que por el principio de oportunidad y por un artículo tan claro en la Constitución de que un asambleísta no es responsable ni civil ni penalmente por sus votos o por sus opiniones en el ejercicio de sus funciones, yo no hubiera ni siquiera citado, yo hubiera archivado de plano la investigación. Sin embargo, se ha dado esta notificación y yo creo que lo lógico sería que en esta etapa se cierre esta investigación, que evidentemente, como le digo, es una injerencia más que busca la presidenta para sostenerse en un cargo en donde ya no tiene confianza ni de los ecuatorianos, ni de la opinión pública y peor aún de los asambleístas.
¿Usted cree que tendrá un número similar de votos al que tuvieron para la creación de la comisión, para el cambio del orden del día inicialmente, para la destitución posterior, si es que todo este trámite dentro de la comisión avanza y llega al pleno con esa sugerencia?
Yo creo que sí. No se olvide que en ese momento casi todas las resoluciones del pleno superaron los 84 votos, 83, 84 votos. Así que yo me atrevo a decir que para una eventual destitución de la presidenta habrán votos similares o incluso más. Hay que entender evidentemente que el gobierno está atrás de sostenerle a la presidenta Yori, parte de Pachacuti y parte de la izquierda democrática, pero nadie más. Así que yo me atrevo a decir que sí, habrán sin duda los 70 votos. Y
eventualmente los 93 que están notificados, porque al menos de los que hemos escuchado su reacción en algunos medios de comunicación o también hemos leído su reacción en redes sociales, están indignados por la notificación.
Totalmente. Es que imagínese usted, una cosa muy distinta es un proceso penal, por ejemplo, si a un asambleísta le encuentran cometiendo algún delito, ¿no? Robándose o haciendo alguna cosa. Otra muy distinta es romper, ahí sí, la inmunidad parlamentaria que se da precisamente para este tipo de cosas, para que en una declaración o en un voto en el pleno o en la asamblea se les intente perseguir de esta manera. Así que, como le digo, yo creo que hay suficiente malestar como para que esto entierre aún más a la presidenta, que ha dicho en una entrevista ahora que de aquí solo le saca a Dios supuestamente el cargo. Ya son delirios sin duda que está mal en la asamblea, está mal en las personas. Y ojalá haya una corrección inmediata, porque como usted bien ha dicho, el proceso en la comisión ad hoc, que es lo que intentaron parar a como de lugar, continúa. Estamos este tiempo en los 10 días para desde la notificación para que se presenten pruebas y eventualmente habrá ya un informe que deberán ponerlo en el pleno. Me imagino que la presidenta hará lo mismo para evitar que ese informe llegue al pleno, pondrá nuevas acciones, evitará convocar a sesiones. Habrá que ver ya qué pasa, pero me atrevo a decir, como decían en la vieja Roma, que la suerte está echada.
La presidenta de la Asamblea ha dicho que no va a responder, nos dijo a nosotros en este noticiero que no va a responder, o sea, eventualmente no ejercerá su derecho a presentar las pruebas de descargo. ¿Qué pasará entonces?
Bueno, será juzgada en rebeldía, es lo mismo que pasa en cualquier otro proceso en donde una de las partes no quiere comparecer luego de haber sido debidamente notificado, simplemente se sigue el proceso sin que esa parte participe, ¿no? No hay ningún problema ni para la comisión ni para una decisión final.
¿Qué tan graves son las denuncias? Y para que la gente que nos escucha pueda entender un poco qué es lo que está detrás de estas denuncias, qué es lo que realmente analiza la Comisión Pluripartidista. Estos días que se han tomado, se habla de alrededor de 500 hojas de documentos con información respecto de este incumplimiento de funciones.
A ver, lo primero, para que las personas que quizás no están al tanto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que son mayoría, entiendan, hay dos tipos de procesos en la Asamblea. Aquí estamos hablando de uno, que es la remoción de autoridades en su calidad de autoridades de la Asamblea Nacional, en donde se requiere demostrar un incumplimiento de funciones, es decir, un incumplimiento a la ley orgánica de la función legislativa, y procesar esa sanción o esa destitución con 70 votos. Uh-huh. Distinto está, aunque se están juntando ya los dos procesos, las denuncias que se hacen al Comité de Ética para, ahí sí, remover a un asambleísta en su calidad de asambleísta por delitos o por actitudes que están penadas expresamente por esta ley. Por ejemplo, si alguien está gestionando cargos públicos, eso va al Comité de Ética. Y para remover a un asambleísta en su calidad de asambleísta se requieren no 70, como en el primer caso, sino 92. En el caso puntual de la presidenta Yori, se ha presentado una denuncia por incumplimiento de funciones, algo que es muy evidente, el irrespetar el proceso legislativo al no dar paso a mis apelaciones en el Pleno, y además al no poner dentro de los 30 días que le establece la ley puntos que debía ponerlos. Y por el otro lado, se han presentado dos denuncias por parte de UNES ya para removerla en su calidad de asambleísta por ya otro tema de gestión de cargos públicos, una serie de temas que riñen con la ley, y además se presentaría, de lo que conozco, una denuncia más de la asambleísta Segovia al Comité de Ética. Es decir, que el resultado de todo esto, de aferrarse al cargo, de prostituir a la justicia para que haya una injerencia en la función legislativa, parece que le va a costar a la presidenta no solo su cargo de presidenta, sino también ya su curul.
Y parece que
vamos a ver cómo avanzan estos procesos,
¿no? Y parece que se abre varios frentes, porque bueno, también hemos entrevistado al asambleísta Segovia y él ha dicho, bueno, o sea, han hecho un cruce de acusaciones entre Guadalupe Yori y Bruno Segovia. Ella le acusa de mentiroso y él dice que presentará las pruebas en su momento de lo que le ha dicho respecto de la sugerencia de tenientes políticos en la provincia de Orellana, y también otros supuestos actos que en los que habría incurrido Guadalupe Yori en este camino. No obstante, creo que lo primero que llegará seguramente será el informe de la comisión.
Como le digo, el informe de la comisión tenía un plazo de hasta 35 días. Si se procesan los tiempos, yo creo que esto podría ser antes, pero evidentemente habrá una segunda fricción, porque los cambios del orden del día o lo que se trate en las sesiones plenarias depende de la presidenta, y estoy 100% seguro de que ella va a hacer todo lo posible para que ese informe nos llegue al Pleno de la Asamblea y se tome la decisión que se va a tomar. Porque le digo una cosa, lo jurídico es fundamental. En este tipo de procesos lo jurídico tiene que estar muy bien hecho y es fundamental. Pero aquí se va a tomar una decisión política. El Pleno y la Asamblea toman decisiones políticas y ya hay una decisión política de sacar a la presidenta Yori de la presidencia de la Asamblea. Un cargo para el que además, con sus méritos personales, ha demostrado que le ha quedado muy grande, ha demostrado que no estuvo jamás preparada para una función tan compleja. Y eso se evidencia, como le digo, en algo que no habíamos visto jamás. Es decir, revise usted lo que ha pasado en las últimas asambleas o congresos. Jamás un presidente de la asamblea o presidenta que había perdido el respaldo de los asambleístas había hecho lo que se ha intentado en este caso, que es decir, meter a la justicia para inmovilizar a la asamblea. Jamás. Porque una cosa hay que entender en democracia. Uno, cuando tiene los votos, gana. Y cuando ya no tiene los votos, pierde. ¿Qué nos pasó a nosotros cuando intentamos la candidatura del ingeniero Cronfle a la presidencia de la Asamblea? Por un voto perdimos. Yo hice la moción y por un voto perdimos. ¿Nos vieron acaso a nosotros luego promoviendo acciones constitucionales, denuncias penales, para desconocer lo que había resuelto el Pleno? No. Son temas políticos, lamentablemente.
Bueno, lo cierto es que también se volvió...
Que no entienden la magnitud del cargo que representan, vemos las acciones y las actitudes de ahora, en donde ya se creen ungidos por Dios, y lo que dicen es que solo le sacará voluntad divina, ¿no?
Lo cierto es que se volvió una suerte de moda ya, o sea, la gente, los políticos principalmente, comenzaron a hacer uso de estas medidas legales, medidas cautelares, acciones de protección, ahora vemos habeas corpus, para hacer, como se ha dicho ya, abuso del derecho en este país, y esto es lo que estamos viendo, no en el caso de Yori, sino en varios casos en el país.
Así es, por ejemplo. Y le digo, hay veces que podría incluso haber algún tipo de sustento. Si el Pleno, olvidémonos de lo que ha pasado, hubiera resuelto en una sola sesión y con resolución sacarle a la presidenta de su cargo, bueno, quizás ahí, como la ley no permite eso, se hubiera cometido una legalidad que quizás hubiera abierto alguna vía judicial. Pero cuando la Asamblea está respetando el proceso y ha hecho todo lo necesario para presentar denuncia, calificar denuncia, conformar comisión, que la comisión se instale, y ese proceso reglado. No se quiere respetar por parte de la presidencia, no hay ninguna justificación para que se altere la decisión de la Asamblea Nacional. Y al menos nosotros, no por la presidenta Yori, por cualquier persona que venga, por cualquier situación que pase a futuro, haremos respetar la independencia de la Asamblea. Porque ¿qué va a pasar mañana? Resulta que usted va a pedir información sensible a un ministro para fiscalizar y le va a llegar una medida constitucional diciendo no puedo dar porque están afectando mis derechos constitucionales. O usted le va a llamar a un pleno, a un juicio político, y va a resultar que no pueden porque hay una medida cautelar. Y con esto concluyo. ¿Cuántas personas en el pasado vinieron con su decisión constitucional a la carta? La propia ex vicepresidenta Bella Jiménez llegó con una medida cautelar. Me acuerdo que el ex asambleísta Villamar también llegó con su medida constitucional el día que sí lo iba a destituir. Pero por eso mismo la Asamblea toma decisiones políticas y no se puede permitir, por el pésimo precedente, lo que lamentablemente ha intentado la presidenta.
Más allá del incumplimiento o no de las funciones de Guadalupe Yori, de esta comisión y el trabajo que avance, ¿qué ha pedido UNES? Porque verles a Social Cristianos y UNES de la mano, sí queda la duda. ¿Qué han pedido a cambio?
Bueno, de lo que yo he conocido, absolutamente nada.
Yori dice que quiere la Comisión de la Verdad para regresarlo a Correa.
La mentira del señor Lucero. Eso sí se trató quizás al inicio de la Asamblea, pero en este momento jamás. Jamás yo he tenido un diálogo con UNES sobre ese tema. UNES no quiere sentarse en la presidencia, el Partido Social Cristiano tampoco quiere sentarse en la presidencia, entonces no se trata ni siquiera un tema de puestos, porque la siguiente persona que se siente en la presidencia de la Asamblea podrá correr el mismo riesgo si se entrega a cualquier otra función del Estado, en este caso al Ejecutivo o a Carandel, o si también se dedica a usar la Asamblea para incendiar el país o desestabilizar la democracia.
O si es parte de una mayoría que está ya operando.
Y este será el precedente para cualquier persona que se siente continuando este periodo, en lo que resta del periodo hasta el 2025 o a futuro. Este tiene que ser un precedente para respetar la independencia y para no entregarse como empleado a nadie, peor aún a Carondelet.
Bueno, difícil. Habrá que ver qué es lo que ocurre después de el desenlace y a raíz del informe de la comisión. Veamos qué es lo que ocurre. Seguramente pasarán un par de semanas máximo. Asambleísta Torres, gracias por estar con nosotros.
Gracias también, estimado Fausto. A las órdenes.
Gracias. Ha sido el abogado Esteban Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre la intervención ya de la justicia en la Asamblea Nacional, una vez que han sido notificados 93 asambleístas del inicio de una investigación previa a propósito del supuesto incumplimiento de orden de autoridad competente, una denuncia que fue presentada por la presidenta del legislativo Guadalupe Yori. El desenlace podría estar cerca con Guadalupe Yori fuera de la presidencia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. Ni idea.
Mole El Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceló Maya Palace con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mole El Jardín.
La Cámara de Industrias y Producción, CIP, es un gremio con propósito. Existe para representar e integrar a la comunidad empresarial, para impactar positivamente en la sociedad, generando empleos de calidad, fomentando la innovación, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo, impulsando la inversión para lograr una economía fuerte, dinámica e inclusiva que genere oportunidades para todos.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Al menos 9 personas murieron y decenas resultaron heridas tras la explosión registrada esta mañana en el Hotel Saratoga en La Habana, en Cuba.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
18:43, hacemos contacto este momento con la licenciada Memfecía Eversley, jefa de contenidos internacionales del sistema informativo de la televisión cubana. Memfecía, muy buenas noches en Ecuador, gracias por estar con nosotros, cuéntanos un poco más de lo que ocurre a esta hora ya en La Habana, bienvenida.
Buenas noches, también acá en Cuba, les saludamos. A ver, nosotros estamos siguiendo la noticia, en curso continúan las labores de rescate y salvamento. Hasta ahora, bueno, las cifras se actualizan. Recientemente tuvimos una conferencia de prensa, el presidente de la República ha hablado, también el ministro de Salud Pública y las autoridades de la capital, de acá de La Habana. Se registran hasta la fecha, hasta esta hora, entre las cifras oficiales, 18 fallecidos, lamentablemente. Unos 64 heridos aproximadamente, o cerca de 70, y continúan 18 personas reportadas como desaparecidas. Sabemos que las labores de rescate y salvamento demorarán un poco porque son acciones que se hacen un poco lentamente para preservar a aquellas vidas que todavía tengan algo de aliento bajo los escombros y con esperanza. Nosotros pretendemos, bueno, que aparezcan si quedan algunos cuerpos que permanezcan en vida.
Ahora, esto
nosotros,
¿sí? Esto a pesar de que se ha dicho que el edificio no estaba ocupado porque estaba en remodelación, pero hay un número importante de gente que es parte de las víctimas.
Sí, les explico. El edificio estaba ocupado en las plantas superiores. En realidad lo que no estaba ocupado con visitantes era el Hotel Saratoga. El Hotel Saratoga solo comprendía una parte del edificio, pero existían viviendas. Además, se cuentan los transeúntes que a esa hora se encontraban por el lugar, otros funcionarios, y por eso los estudiantes que se cuentan, los niños que se contabilizan entre los heridos o afectados, es porque hay una escuela cerca también del lugar. Esa es la razón por la que suman tantas personas afectadas. Además, es una locación que está en el centro de La Habana, una zona populosa, una zona bastante transitada, y a esa hora del día mucho más, lamentablemente, se encontraban en esas inmediaciones cuando se produjo ese evento.
Producto de las investigaciones, se ha dicho que la explosión se dio por una detonación de gas. No obstante, ¿hay alguna otra hipótesis que se maneje este momento o es la única?
Bueno, esa es la única versión que tenemos. No se han ofrecido pruebas o evidencias que apunten hacia otra causa. No obstante, nosotros conservamos, ¿no?, una opinión, digamos que conservadora, valga la redundancia, puesto que hasta que no se termine un peritaje, no se hagan todas las pruebas, comprobaciones,
Parece, bueno, perdimos comunicación. En todo caso, Memfesí Eversley, del sistema informativo de la televisión cubana, nos ha confirmado la cifra se incrementa este momento con la más reciente actualización: 18 fallecidos, 64 heridos, que pueden ser hasta 70 aproximadamente. Todavía se reportan 18 desapariciones. El hotel Saratoga, que sufrió esta explosión, estaba ocupado en las partes superiores. Se ha contado que en la parte inferior únicamente operaba como hotel, y las partes de los pisos superiores estaban como destinados para vivienda. A ver si retomamos el contacto ya nuevamente. Estamos ya en contacto nuevamente con Memfesí. Estamos nuevamente contigo.
Sí, aquí estoy.
Gracias.
Sí, estamos presentando algunos problemas de la comunicación. Hoy las líneas, las redes no están, estaban saturadas, y bueno, nuestra empresa de telecomunicaciones en el país ha ofrecido excusas por estos inconvenientes, pero continuamos.
Sí, bueno, se ha reportado también algunos niños. Tú decías que hay una escuela cerca y también habían transeúntes pasando ese momento. ¿Cuántos niños? ¿Se tiene determinado cuántos niños están, no sé si entre los fallecidos y también heridos?
Bueno, hasta el momento 7 infantes se contabilizan entre los heridos, y lamentablemente una niña falleció, o sea, 8 en total. Son las cifras registradas hasta este momento.
7 heridos. Estaba anunciada la visita del presidente de México. ¿Se sabe algo sobre esto?
Sí, Gerardo mantiene su visita. Lo estaremos recibiendo acá en La Habana en la tarde-noche, más o menos, de este sábado, y el domingo tendrá sus actividades fundamentales, desplegará toda su agenda de actividades. Incluso en su cuenta en Twitter, él ha confirmado igualmente su canciller que es la visita a La Habana como estaba prevista.
Ahora, hay otros países que hayan mostrado su intención de llegar con ayudas. Entendemos que, bueno, habrá algunas familias damnificadas producto de esta explosión.
Sí, este es un momento en el que normalmente las personas se muestran solidarias, comprensivas, aprensivas, y entonces han puesto desde mensajes hasta su disposición de llegarles a los afectados y a nuestro país con el soporte que se pueda necesitar. Siempre los amigos están ahí, bueno, los familiares y allegados, personas que por humanismo se sensibilizan con esta situación.
Finalmente, ¿en dónde han sido reubicados las personas que están heridas? Algunas entendemos que no están de gravedad, otros sí, pero ¿hay ya un lugar donde serán reubicados?
Bueno, en estas gestiones estaba o está ocupado el gobierno provincial. No tengo el dato preciso, pero sí sé que se están reubicando a las personas que habitaban en esos, digamos, apartamentos que estaban en los dos edificios fundamentales que han sido afectados con esta destrucción, con esta destrucción.
¿Qué tan afectada está la estructura del edificio como para hablar de un posible derrocamiento? Porque entendemos también y habíamos leído en redes sociales que posiblemente esa sea una de las decisiones.
Realmente está bastante afectada. O sea, estructuralmente el hotel ha quedado en condiciones que deben evaluarle los especialistas después de pasar unos días, porque sabemos que tras derrumbes como este pueden haber réplicas, pues, que pueden afectar un poco más lo que ahora estamos viendo como estructura en escombros, y posiblemente por evaluaciones preliminares haya que derribarla completamente. O sea, no se podría reconstruir desde los cimientos que queden.
Perfecto, perfecto. Gracias, Memfesí. Bueno, y desde acá, desde Ecuador, un abrazo solidario para todos en La Habana.
Igual para ustedes, un placer.
Gracias, ha sido la licenciada Memfesí Eversley, jefa de contenidos internacionales del sistema informativo de la televisión cubana. Actualizamos la información entonces de lo ocurrido tras la explosión en el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba. 18 fallecidos, entre ellos una menor de edad, 64 heridos, entre ellos 7 niños, además 18 desaparecidos. Estaba este hotel desocupado, no obstante, los pisos superiores eran destinados para vivienda, y es por eso eso la razón por la cual hay gran cantidad de heridos y también un número importante de desaparecidos. Había una escuela cerca y también el paso de transeúntes. Las investigaciones continúan y se espera también para las próximas horas la visita, como se ha anunciado, del presidente de México. 18:51. Esto es Notimundo Estelar. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18:00.
Inicio del espacio publicitario.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Lepard. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Se acerca ese gran día para recibir a tu bebé. En Hospital Metropolitano contamos con todo aquello que ronda por tu cabeza. Seguridad, tecnología, el mejor equipo médico y la más completa área de neonatología. En Hospital Metropolitano sabemos que quieres atesorar ese mágico momento en el que contemplarás a tu bebé por primera vez. Entendemos la experiencia que quieres vivir. Consulta sobre nuestros paquetes. Metromaternidad del Hospital Metropolitano. El mejor lugar para nacer. Llámanos 1-800-H-METRO. Síguenos en redes.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Más Allá de los Hechos con Fausto Yepes, Marcela Estrella, exsecretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, recordó que luego del terremoto del 2016 se dispuso iniciar investigaciones para conocer las acciones estatales en cuanto a los ejes de emergencia, reconstrucción y reactivación. Sin embargo, poco después del suceso empezaron a aparecer las primeras irregularidades, pues indicó que en el análisis de los contratos las cuentas no eran homogéneas ni siquiera entre las mismas entidades estatales.
Que durante el periodo presidencial del presidente Guillermo Lasso, específicamente el 3 de junio del 2021, la Contraloría implementa un plan de auditoría a la reconstrucción de Manabí post-terremoto. Es un nombre bastante comercial. Y hay, a partir de esto, digamos, se iniciaron 22 exámenes especiales y auditorías, pero de momento no es que tengamos como mayor acierto o conclusiones. Y las instituciones que estaban siendo auditadas son claves: ministerios de finanzas, obras públicas, vivienda, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Consejo de la Judicatura. ¿Qué ha pasado con estas cifras reportadas?
¿Por qué Contraloría?
Hablamos de una Contraloría resquebrajada, sin institucionalidad, en la que también se pone en tela de duda, sí, se pone en tela de duda toda su gestión. Pero yo insisto, digamos, tenemos que de alguna manera reconocer la existencia de estas instituciones, y la Fiscalía General del Estado conoció oportunamente todas estas irregularidades. Entonces, ¿qué pasa? La Fiscalía es el ente encargado de las investigaciones procesales para formular imputaciones. ¿Qué pasó con todo lo que más bien el Consejo Transitorio denunció en su momento? Tráfico de influencias, de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y todo esto en perjuicio de la sociedad.
Lucía Fernández, del Comité Cívico Interinstitucional de Manta, señaló que poco después de la tragedia se hizo la propuesta de que los 800 millones de dólares que iban a llegar a Ecuador por parte de países amigos fueran a un fideicomiso, con el objetivo de que sean usados para exclusivamente en áreas de salud, educación, agua y alcantarillado. Lamentó que sus sugerencias no fueran acogidas y que los recursos recaudados para la reconstrucción no llegaron a su destino hasta el día de hoy.
Sigue el festín de lo poco que queda de estos fondos.
Solamente se ha hablado de la reconstrucción, 3.500 o 3.200 millones. Más, súmele usted los 1.300 o 1.500 millones de la refinería. Estamos hablando de cerca de 5.000 millones que se perdieron en nuestro nombre.
Más donaciones de países amigos que tampoco se sabe dónde están.
Así es. Imagínese usted que el edificio más grande del mundo, que está en Dubái, costó 1.200 millones. Nosotros en este momento fuéramos mejor que Dubái. Por 5.000 millones nosotros tuviésemos absolutamente toda la provincia con agua, alcantarillado, agua potable de primera calidad, alcantarillado, todos los centros de salud en primer orden, los hospitales, especialidades y no especialidades, escuelas y colegios, no como están hasta este momento, las escuelas y colegios sin pupitres, sin ventanas, llenas de montes. No sé cómo van a estar los niños a esas aulas escolares.
Lamentable.
Están en la pésima. No existe ni siquiera hilo, menos alcohol en los hospitales. Imagínese usted, con 5.000 millones fuéramos Dubái en este momento.
Por su parte, Julio Villacrece, ese representante de la Comisión Anticorrupción Núcleo Manabí, señaló que desde ese organismo se presentó la denuncia en distintas instancias para frenar la corrupción que se evidenciaba, pero que poco o nada se hizo por detenerla. Siento frustración porque las organizaciones civiles ya han hecho lo que podían hacer, pero las entidades competentes no avanzaron con las investigaciones, dijo.
Yo me siento, discrepo con la compañera, que hay que apoyar a Diana Salazar. Levantamos una línea de exigencia a Diana Salazar. Diana Salazar está en deuda con Manabí. Ella se ha dedicado solamente a los peces pequeños como el asunto de Pedernales, que lo denunciamos, fuimos nosotros. La justicia está en deuda con Manabí. Ese Consejo de la Judicatura no ha sancionado a los jueces que liberaron a los que Javier Santos dice al maquinaria obra. Ese Consejo de la Judicatura es el que sigue archivando, permite que existan jueces corruptos que siguen archivando las causas penales que detectó la Contraloría. Ese Consejo de Participación Ciudadana, a pesar que hay un amigo nuestro como Francisco Bravo, está en deuda con Manabí cuando permite que no da paso al nombramiento de la terna para formar el Consejo de Judicatura, al delegado del presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Finalmente, Javier Santos, ex gobernador de Manabí y asambleísta, precisó que no formó parte del comité de reconstrucción, que al inicio de la emergencia hubo demasiados frentes como la atención médica, reconstrucción, seguridad de la provincia, entre otros. Una de las fallas que se identificó, dijo Santos, fue en temas como la contratación de maquinaria, pues se le hacía por hora y en muchas ocasiones pasaban paradas sin trabajar. Confesó estar decepcionado por los deficientes avances en la reconstrucción.
Provincia que no ha tenido un proceso de reconstrucción como el que esperábamos, también se han dilucidado un sinnúmero de cosas después de los informes de las autoridades correspondientes, Contraloría, Fiscalía, que ya han emitido sus pronunciamientos.
Y por eso dejó de ser correísta.
Duele y golpea. ¿Por qué? Duele y golpea. Y yo soy uno de los primeros, ¿y saben qué? Y duele porque en su momento sí, las autoridades estuvieron ahí, pero después de lo que revelan los informes, pues obviamente que hay un sinsabor de que a lo mejor se pudieron haber hecho las cosas de mejor manera y obviamente atender la provincia de mejor forma.
Y por eso
soy el primero, el promotor e impulsor de que se... A ver, si tanto la gente dice que obviamente han habido cosas que no se han destrabado, que la reconstrucción no se ha avanzado, ¿qué es lo que estoy proponiendo yo? Pues creemos una unidad de seguimiento y evaluación a la ley de solidaridad. Veamos pues responsabilidades.
Pero ya tenemos Contraloría, tenemos Fiscalía, tenemos Anticorrupción, tenemos también la Comisión Cívica de Control de Anticorrupción, tenemos ya varias instancias, sí. Además acaba de crear otra, el presidente Guillermo Lasso acaba de crear otra Secretaría de Anticorrupción. ¿Qué hacemos con tantos?
Pero siguen los cuestionamientos.
Notimundo. Información inmediata.
Mall El Jardín consiente a mamá hasta este 7 de mayo. Visita la feria de belleza de 3 a 7 de la noche y recibe increíbles servicios de nuestras marcas Collage, L'Occitane, Coquelicot, Workout, Push y Eyebrow Design. Te esperamos en el nivel 2 en Mall El Jardín. Mira el avance de la obra en I Am Beyond the Stars Baile Park. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Cristian Vice y construcción de Semaica. Visita la obra en la avenida República del Salvador y Moscú y llámanos al 098-854-6364. También puedes ingresar a www.iambeyondthestars.com. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Reiteramos la invitación a que te conectes a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa con un clic a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, en nuestra cuenta de Twitter @NotimundoEC o en Facebook FM Mundo 98.1 Quito. También puedes instalar nuestra app en tu móvil FM Mundo 98.1.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. Ni idea.
Mole El Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceló Maya Palace con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mole El Jardín.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Por más de 60 años, Pronaca se ha enfocado en mirar al futuro con optimismo y elaborar productos de calidad para alimentar bien a los ecuatorianos, siempre pensando en la preservación del medio ambiente y la responsabilidad social.
Con el auspicio de
la Cámara de Industrias y Producción, sí, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo.
En Notimundo presentamos Desarrollo Sostenible, un paso al futuro.
Pronaca es una empresa que busca preservar su entorno y sentar bases para que las próximas generaciones puedan continuar alimentándose bien con productos asequibles y de calidad. Por ello, entre sus prácticas de sostenibilidad está cuidar y resguardar el ambiente, incluyendo las especies de animales con las que trabajan, además de mantener buenas relaciones con las comunidades vecinas en base a una escucha atenta y al desarrollo integral de las mismas. Estas son las columnas que sostienen su propósito de alimentar bien. La empresa ecuatoriana también aporta al desarrollo social de las comunidades cercanas a sus centros de operación, pues trabajan en equipo con los bancos de alimentos a través de una ayuda alimentaria y tienen una alianza con la Red de Nutrición Infantil que da cuidados a mujeres en estado de gestación y a sus niños de hasta 2 años. Pronaca constantemente se encuentra pendiente de los alarmantes índices de malnutrición que aquejan a nuestra sociedad y que producen sobrepeso, obesidad o desnutrición infantil. Para ello, buscan aportar soluciones con acciones y portafolios innovadores. Para este 2022, el reto de Pronaca es continuar manteniendo una buena relación con las comunidades, lograr inversiones que aporten a seguir creando proteína de calidad con precios cada vez más asequibles mientras cuidan a sus colaboradores, sus familias y al planeta. Susana Rubio, Notimundo.
Esto fue Desarrollo Sostenible, un paso al futuro, auspiciado por
la Cámara de Industrias y Producción, sí, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Me Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, nombró al general Fausto Salinas como el nuevo comandante de la Policía Nacional en reemplazo de Carlos Cabrera. En Notimundo al Día, Salinas dio detalles sobre ejes en los cuales se basará su gestión y anunció que el primer mandatario se comprometió a incorporar 30,000 policías.
Nos toca esforzarnos aún más, ver lineamientos estratégicos, lineamientos operativos, lineamientos técnicos que realmente ayuden a contener primero la tendencia creciente del delito y luego a proponer cambios estratégicos para ya afianzar la seguridad en un todo que involucra a todas las instituciones del Estado, y vamos a seguir trabajando con toda la comunidad. Hay que cerrar muchas brechas, hay brechas en el marco legal, hay temas de normativos que deben actualizar. Por ejemplo, el financiamiento de la seguridad es muy importante, una ley de extinción de dominio o la reglamentación de la extinción de dominio que permita algunos fondos dedicarlos a la seguridad. Hay temas de normativa también que están en estudio en la Asamblea y que también debemos revisarlos, pero también hay otros ejes que son en la parte tecnológica, en el equipamiento para los servidores policiales, y el señor presidente ha comprometido el esfuerzo no solamente con equipamiento, sino también con incorporación de 30,000 policías, y ese va a ser uno de los objetivos, trabajar para que ese ofrecimiento se vuelva realidad.
En Notimundo a la Carta, Jorge Escala, dirigente de la Unión Nacional de Educadores, UNE, ratificó que la huelga de hambre se mantendrá hasta que el gobierno cumpla con la equiparación salarial. Además, señaló que el presidente Guillermo Lasso no tenía argumentos para vetar los artículos que regulan este tema.
Esta huelga de hambre es una medida alta, profundamente solidaria, que fue provocada por el presidente de la República al vetar totalmente los artículos mejorados, perfeccionados por la Corte Constitucional, por la Asamblea Nacional, relacionados a la equiparación salarial, en cumplimiento a la sentencia que dictó este organismo constitucional en agosto del año anterior. De tal manera que, sin tener argumentos, porque todos los requisitos y condiciones que estableció la Corte Constitucional en su sentencia el año pasado están cumplidos.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La mañana de este viernes 6 de mayo se registró una fuerte explosión en un edificio del distrito de Salamanca, en Madrid, España. El hecho dejó 2 obreros muertos y 18 personas heridas, una de ellas en estado grave. De acuerdo con las declaraciones de un portavoz de los bomberos, la principal hipótesis con la cual se trabaja hasta el momento es un escape de gas. Sin embargo, señaló que la investigación de la Policía Nacional será la que establezca cuáles son los detalles de lo ocurrido.
Dairo Usuga, alias Otoniel y líder del Clan del Golfo, fue extraditado a Estados Unidos el miércoles 4 de mayo para enfrentar cargos de tráfico de drogas. Sin embargo, en la audiencia, Otoniel se declaró inocente de las denuncias de participar en una conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, entre otros, por los cuales ha sido acusado ante el Tribunal Federal de la Ciudad de Nueva York. Usuga es considerado como el jefe del Clan del Golfo, un poderoso cartel de drogas que controla las rutas de la cocaína hacia México y Estados Unidos. Él está preso en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a las fuerzas militares rusas de tortura por inanición. Mediante una conferencia virtual, el primer mandatario aseguró que todas las organizaciones internacionales, incluidas las ucranianas, tienen prohibido entrar a la ciudad de Mariupol para proporcionar agua, alimentos y otros suministros a civiles afectados por los ataques. Añadió que el trato de los militares rusos en Mariupol es inhumano y de una actitud a la cual calificó como bestial. El jefe de Estado añadió que más de 500,000 ucranianos han sido deportados a Rusia desde el comienzo de la guerra.
Las autoridades sanitarias estadounidenses anunciaron que investigan 109 casos de un tipo de hepatitis grave en niños, 5 de los cuales murieron. Estos casos de inflamación hepática grave se han detectado en 25 estados y territorios del país en menores con un promedio de edad de apenas 2 años, según afirmó un alto funcionario de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades. Fuera de Estados Unidos también se ha identificado a más de 200 casos, particularmente en Europa. Aunque el 90% de los niños tuvieron que ser hospitalizados, la mayoría se curaron. El jueves 5 de mayo, Argentina y Panamá reportaron sus primeros casos.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
En días anteriores, el COE Nacional informó la disposición de la eliminación del uso de la mascarilla tanto en espacios abiertos como cerrados en todo el territorio nacional.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y saludamos a esta hora al licenciado Luis Galárraga, él es gerente de comunicaciones de Keyport. Licenciado, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio.
Nuevamente, gracias por estar junto a nosotros. Como lo dije hace un momento, se dio hace algunos días esta disposición del COE Nacional de retirar el uso obligatorio de mascarillas, tanto en espacios abiertos como cerrados. Por lo tanto, esto tampoco será pues ya un requerimiento en los aeropuertos. Pero ¿cuál va a ser el protocolo sanitario, si es que va a haber alguno con relación al COVID, que de hecho no ha dejado de estar presente no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo entero, licenciado?
Sí, efectivamente es importante recordar que la semana pasada el COE eliminó la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios abiertos y cerrados. Esto involucra también recintos como el terminal del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Así que efectivamente pues ya se dejó de requerir como obligatorio el uso de la mascarilla. Sin embargo, nosotros hemos hecho publicaciones a través de nuestras redes sociales y nuestra información de que de todos modos se recomienda su uso por precaución, ¿no? Más allá de que no es obligatorio ya su uso. Efectivamente, hemos visto que en la terminal de pasajeros la gran mayoría de las personas continúa usando la mascarilla. Y lo que también estamos nosotros solicitando es que se sigan observando otro tipo de medidas de protección sanitaria también, como es la distancia social, el lavado de manos constante. Nosotros mantenemos todos los protocolos de desinfección en el aeropuerto, en las áreas de tránsito de pasajeros. Mantenemos los dispensadores de desinfectante también en todas las áreas de la terminal de pasajeros, porque estamos conscientes que efectivamente no ha pasado la pandemia, ni mucho menos. Si bien es cierto, la situación sanitaria es muchísimo más segura de lo que era hace pocos meses, nada más a inicios de año. Estamos también, por supuesto, conscientes de que no ha pasado y que todavía hay que mantener, y es recomendable mantener ciertas medidas de precaución.
Usted hablaba hace un momento justamente de una de las medidas, que es el distanciamiento social, y mi pregunta es acerca de esas divisiones que estaban pues con anterioridad en los asientos, saltando uno para que de alguna manera pues hubiera este espacio, este distanciamiento social entre las personas. ¿Eso se va a mantener entonces en el aeropuerto?
Directamente no, porque también recordemos que existe ya una autorización del 100% de los aforos en la terminal de pasajeros del aeropuerto, en áreas públicas y en salas de embarque. Cuando nosotros hablamos sobre todo de salas de embarque, estamos hablando de que allí prácticamente acceden personas que tienen certificados de vacunación y además pruebas PCR, porque es lo que todavía se está solicitando en la mayoría de los países a los que uno viaja. Por este motivo, pues, y en cumplimiento también del 100% de los aforos, ya no se tiene esa restricción, pero sí sobre todo en áreas de fila, donde pues obviamente sí podemos mantener esa observancia de cierta distancia entre la persona que está delante mío, la persona que está detrás respecto a mí, etcétera. Todavía se recomienda que se mantenga. No es un control obligatorio también, pero sí es una recomendación. Yo creo que las personas en todo este tiempo, en estos poco más de 2 años que tenemos ya de pandemia, pues en su mayoría han aprendido, hemos aprendido a adoptar ciertas precauciones que antes no teníamos, y estas deben seguir observándose por seguridad personal y por seguridad de los demás. En este momento vemos que sí hay una mayor conciencia, con mucha diferencia de lo que había hace 2 años, respecto a lo que debemos o no debemos hacer para tener estos cuidados hasta que ya la pandemia sea definitivamente superada. Y creo que en esto es muy importante ver cómo efectivamente las personas están manteniendo muchas medidas de precaución ya por propia iniciativa, sin necesidad de que alguna autoridad esté detrás de ellos, pues viendo que cumplan o no con tal o cual requisito.
Eso es lo que le iba a comentar en este momento, es decir, ahora se vuelve más bien un tema de autocuidado, de que cada uno de nosotros debe protegerse de alguna manera, porque como usted lo acaba de decir, pues la pandemia aún continúa, no es que se ha declarado endemia todavía en ningún momento. Obviamente usted decía, bueno, en la fila, por ejemplo, que haya esta separación, pero claro, yo le decía lo de los asientos porque los asientos son pegados en realidad. Entonces, tal vez la recomendación es que uno, por protegerse, pues no vaya a sentarse al lado, mejor que se quede parado en algún puesto hasta esperar que pueda ingresar pues a la sala, al avión o lo que sea, pero no estar todos en uno al lado del otro, porque entonces no tiene mucho sentido.
Bueno, efectivamente, estos temas ya tienen mucho que ver por la conciencia personal de cada uno y su propio sentido del autocuidado, pero no nos olvidemos también que asimismo, cuando la persona ya pasa a la aeronave, también los asientos están juntos, así uno al lado de otro, no hay asientos libres en las aeronaves. De alguna forma, había algún momento más que recomendaciones, digamos, criterios de personas que decían, bueno, ¿por qué me obligan a estar separado en la sala de embarque si voy a estar junto a otras personas en un espacio más cerrado como es un avión? Más allá de que, como sabemos todos, el avión tiene sus propios mecanismos de seguridad respecto a los sistemas de filtrado de aire.
Eso había sido justificado.
Existen todos estos criterios que son variados, sin embargo, la recomendación sanitaria que ya se hace desde el COE y desde médicos expertos, profesionales expertos, epidemiólogos, es que ya el nivel de riesgo es muy bajo. Por eso es que posiblemente sí podamos seguir sentados uno junto a otro, pero obviamente cuidándonos, si queremos estar con mascarilla y queremos tener más cuidado, pues haciendo el uso adecuado de la mascarilla. Recordemos incluso, y esto se dijo también hace ya al inicio de la pandemia, hace 2 años, que hay países en los que había ciertas costumbres de uso de mascarilla cuando tenía cierta afección de carácter gripal. Un ejemplo más típico de esto era Japón, donde uno podía ver personas en la calle con mascarilla porque tenían algún tipo de afección gripal y simplemente querían proteger a los demás para evitar contagios. Este tipo de costumbres más bien de carácter sanitario, que son buenas costumbres, pues es lo que posiblemente tengamos que adoptar en el futuro también para evitar contagiar a otros cuando tengamos cualquier otro tipo de afección, no solamente relacionada al COVID, y de manera similar también para protegernos cuando pues creamos que hay una situación en la que no nos sintamos seguros. Es un tema muy de decisión personal ya ahora. Yo creo que las autoridades han hecho su papel con la gran campaña de vacunación, todo este esfuerzo que ha hecho a nivel de estado para vacunar, en la que el aeropuerto ha sido parte integrante de estos esfuerzos, no solamente al ser la puerta de entrada de vacunas, sino también al tener su propia campaña de vacunación para empleados aeroportuarios y sus familias, como se tuvo a mediados del año pasado, pues ha dado sus frutos, y ahora pues también es momento de que las personas seamos también responsables de nuestro propio cuidado.
Ahora, licenciado Galárraga, los requisitos para ingresar al país siguen siendo los mismos, eso no ha variado.
Efectivamente, recordemos que también el día de ayer ya hubo una nueva disposición del COE señalando que ya no se necesita obligatoriamente presentar el certificado, carnet de vacunación para ingresar a la terminal aeroportuaria. Estamos hablando de pasajeros o estamos hablando de acompañantes o familiares. Ya no deben presentar carnet de vacunación, eso también es importante señalar, pero lo que usted señala es muy, muy, muy importante. Los requisitos para ingresar al Ecuador por vía aérea o para viajar a Galápagos se mantienen. Estos son, sobre todo, la presentación de la prueba PCR o carnet de vacunación. La PCR debe tener máximo 72 horas previas al ingreso al país de validez, mientras que el certificado de vacunación debe constar que la persona ya se ha colocado las dos dosis de la vacuna o el esquema completo de la vacuna y que ya han pasado 14 días. Esto es para ingresar al Ecuador o para viajar a Galápagos. No nos olvidemos que también para ingresar al país se debe llenar el correspondiente formulario de declaración de salud del viajero, que pueden recibirlo en las aerolíneas al momento del viaje o pueden descargárselo directamente de los sitios web del Ministerio de Salud Pública.
Eso es importante que se tome en cuenta por parte de los ciudadanos, porque si cualquiera de nosotros, digamos aquí en la ciudad de Quito, va a viajar hacia Galápagos, pues también deben ser tomadas en cuenta estos requisitos, que definitivamente siguen siendo los mismos.
Correcto, estos requisitos no se han derogado de ninguna forma, siguen siendo los mismos, es importante seguirlos observando. Estamos obviamente nosotros siempre en contacto con el COE Nacional, con el COE Metropolitano de Quito, a la espera de nuevas disposiciones para poderlas implementar y, por supuesto, como también nuestra obligación, comunicarlas al público.
Ahora, ¿qué pasa si en algún momento se identifica en el aeropuerto pues a alguna persona que presenta síntomas que pueden causar alguna sospecha? ¿De alguna manera esto va a continuar en el aeropuerto teniendo esta alerta como para estar, para prevenir cualquier problema posterior?
Sí, efectivamente, no nos olvidemos que justamente para controlar la documentación de los viajeros que ingresan al país, se encuentran brigadas del Ministerio de Salud Pública a las 24 horas en el aeropuerto. De la misma manera, estas brigadas también están preparadas para que, en caso de presentarse alguna persona que pueda tener síntomas asociados a COVID-19, puedan ser evaluadas adecuadamente y, por supuesto, llevadas a cuarentena en el caso de que se pueda determinar de que son positivos. Esto se sigue también dando en el aeropuerto de Quito como una medida de control también.
¿Cuál es el protocolo exactamente en ese caso?
Bueno, si una persona presenta algún tipo de sintomatología, puede acercarse directamente, si se siente mal, al personal médico del COE o al servicio médico del aeropuerto. Si es que también alguien detecta que alguna persona está teniendo tos y tiene algún síntoma, presenta algún síntoma, puede inmediatamente señalar este hecho a las autoridades o a los responsables del Ministerio de Salud Pública para que inmediatamente tomen contacto con la persona, le puedan hacer una evaluación rápida, puedan determinar si necesita o no realizarse algún tipo de prueba, ya sea de antígeno o PCR. Si es que es así, referirá a los laboratorios respectivos para que se pueda hacer la prueba, o si el ministerio considera que puede ser una prueba rápida en el sitio, una prueba de antígeno, pues la puede hacer, y de inmediato, dependiendo del resultado, esta persona pasará o no a cuarentena.
Esto en la terminal, ya sea en la parte, en el área internacional o nacional también, en cualquiera.
Correcto,
de los dos.
Así es, en cualquiera de las áreas del aeropuerto.
Perfecto, a tomar en cuenta pues todo esto, las recomendaciones que se dan pues para los ciudadanos en cuanto al uso de las mascarillas y también a ciertas medidas de seguridad que ahora nos corresponde a nosotros tomar en cuenta para pues prevenir cualquier contagio que pueda darse, porque el COVID sigue siendo una realidad, y también pues a cómo son las reglas en estos momentos en el aeropuerto en Quito. Le quiero agradecer pues al licenciado Luis Galárraga, gerente de comunicaciones de Quipor, por habernos acompañado en este espacio.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Y enseguida lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Hola, soy Felipe Monforte desde Madrid y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La explosión que destruyó el Hotel Saratoga en La Habana no fue causada por una bomba ni un atentado, dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. La policía y los bomberos buscan sobrevivientes entre los escombros después de que una explosión destruyera el hotel en La Habana este viernes por la mañana, matando al menos a 9 personas e hiriendo al menos a otras 40 personas. Patrick Obman, corresponsal de CNN en La Habana, estuvo en la escena fuera del Hotel Saratoga poco después de que ocurriera la explosión. Funcionarios cubanos dijeron que se cree que una fuga de gas fue la causa de la explosión y se reportó que al menos 9 personas murieron. Las autoridades esperan que el número aumente a medida que los rescatistas remueven los escombros, anotó Opman. El Hotel Saratoga de La Habana tiene una larga historia. El edificio ubicado a pasos del Capitolio fue construido a finales del siglo XIX y ya para la década de 1930 era uno de los hoteles destacados de la ciudad. El edificio donde se encuentra el Hotel Saratoga, según el historiador Carlos Venega, había sido concebido para albergar almacenes, viviendas y casas de huéspedes. Lo mandó a construir el comerciante español Gregorio Palacios sobre 1879-1880, según la reseña del hotel. Gregorio Palacios, natural de Santander, era uno de los propietarios urbanos más ricos de La Habana y uno de los mayores contribuyentes al erario, explica el historiador según cita una reseña del hotel. En 1879 firmó el contrato para la construcción del edificio de 3 plantas. Cuando Ucrania atacó con éxito al preciado buque de guerra de Rusia el mes pasado con misiles antibuque, contó con la ayuda de Estados Unidos. Las fuerzas ucranianas, después de haber visto el buque de guerra ruso en el Mar Negro, llamaron a sus contactos estadounidenses para confirmar que en realidad era el Mosca, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con los hechos. Estados Unidos respondió que sí y proporcionó inteligencia sobre su ubicación. Sin embargo, no está claro si Estados Unidos sabía que Ucrania se movería para atacar el barco y Estados Unidos no estuvo involucrado en la decisión, dijeron las fuentes. Las medallas, las señales de tráfico y las estatuas han sido algunos de los primeros símbolos de la toma por parte de Rusia de partes del sur de Ucrania y especialmente de Mariupol. Esta semana el líder de la autodenominada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, y un alto cargo del partido Rusia Unida de Vladimir Putin, Andrei Turak, han entregado medallas por la liberación de Mariupol. La autodenominada República Popular de Donetsk ha trabajado duro para cambiar las señales de tráfico del ucraniano al ruso, especialmente las de la entrada a Mariupol. El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, viajarán al Reino Unido con sus hijos para el jubileo de platino de la reina el próximo mes, pero la pareja, junto con el príncipe Andrés, no están invitados a unirse a la monarca en el balcón del Palacio de Buckingham. Este viernes anunciaron los planes para el esperado fin de semana del jubileo de la reina Isabel II. Harry y Meghan confirmaron momentos después que asistirán a las festividades dando a la reina una primera oportunidad de conocer a su nieta Lilibet. El príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, están emocionados y se sienten honrados de asistir a las celebraciones del jubileo de platino de la reina este junio con sus hijos, dijo un portavoz de la pareja a CNN. Desde Madrid les informó Felipe Monforte. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
19:28, una actualización informativa. La Fiscalía informó que el juez Hermes Jiménez decidió acoger su pedido y dictar prisión preventiva para 8 personas por asesinato y tráfico ilícito de armas. Los detenidos estarían implicados en la muerte del abogado Walter Vallejo, registrada ayer en las afueras del Hotel Sheraton en Guayaquil. Las investigaciones avanzan y hasta aquí llega Notimundo Estelar en esta corta semana.
Así es, como siempre, gracias por acompañarnos y con nosotros hasta el día lunes. Que disfruten de un agradable fin de semana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Ven al Open Class de la PUCE, este 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana.
Gana más.
más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.
I am Beyond the Stars by Lepar.
Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.